la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD y para todo el mundo. El día de hoy contamos con nuestro gran equipo de trabajo, mi querida Juliet Alexandra Barón. Bienvenida, Juliet.
Buenas tardes, Gustavo. Un saludo muy especial. Contenta de estar nuevamente reunidas aquí en este programa.
Muy bien, apreciada Diana Figueroa.
Acompañándolos de nuevo.
Y mi querido amigo Ariel Reyes. Bienvenido, Ariel.
Saludos a la mesa y a todos nuestros oyentes el día de hoy. Desde la trinchera me reporto a la misión.
Qué bien, gracias. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el papel que la agroecología tiene ante el desarrollo económico, social y ambiental del país, que resulta fundamental porque gracias a esta se diseñan estrategias para fortalecer los agronegocios y por lo tanto su impacto en las zonas rurales. En el momento histórico que está atravesando Colombia y el mundo, resulta como una gran oportunidad para recuperar la competitividad de nuestro país como la despensa global, porque comprendiendo que es una ventaja comparativa el sector agropecuario, es gracias a este que crece la capacidad productiva y por lo tanto la productividad de las regiones. En este sentido, pues vamos a iniciar formulando unas preguntas a nuestros queridos compañeros de la mesa de trabajo para que podamos verlo desde las distintas aristas de la parte administrativa, contable y de negocios. Y económica, obviamente, no quiero dejar por fuera a mi amiga Juliet. Primera pregunta para Ariel. ¿Por qué resulta necesario hablar de agroecología ante el contexto histórico que está atravesando nuestro país y cómo resulta como oportunidad de desarrollo estratégico en el propósito de recuperar la competitividad de las regiones?
Pues Gustavito, antes de contestar eso le voy a formular unas preguntas, le voy a hacer unas aclaraciones.
Claro que sí.
¿Sabía usted que con el tabaco se puede desarrollar un fungicida? ¿Sabía usted que hay unas flores que favorecen el desarrollo de las abejas? ¿Y si las abejas existen hay polinización? ¿Y si hay polinización hay vida? ¿Sabía usted, estimado Gustavito, que el agua es la fuente de desarrollo por excelencia? ¿Que donde no hay agua no se puede hacer absolutamente ningún proceso productivo? Pues fíjese usted que con esos tres sencillos ejemplos estamos hablando de agroecología. En el primer caso del tabaco, mezclado con agua, haciendo una infusión, aleja las especies que son invasoras, que atacan los cultivos, y nuestros campesinos lo han utilizado desde el comienzo de los tiempos. Ahora, uno se pregunta, si el tabaco hace eso, ¿por qué no lo fumamos? No, pero vean eso. Entonces, con eso en mente, empecemos a hablar de qué es agroecología. La agroecología, primero que todo, es una disciplina que se antepone a los sistemas tradicionales de producción. Por eso se caracteriza de una serie de cosas. Primero, está basada en potenciar el desarrollo familiar. Lo desarrollan las familias. Las familias, que tienen pocas extensiones de tierra, se deben enfocar en obtener semillas, ¿sí?, que no sean transgénicas, que no sean a partir de organismos genéticamente modificados. Eso implica que haya una producción, un nuevo mercado hacia una producción alimentaria más sana, que no tenga ni fungicidas, ni pesticidas, ni herbicidas de naturaleza química, que puedan con el tiempo afectar nuestra salud, por ejemplo, nuestros riñones, ¿sí?, o nuestro hígado. En consecuencia, es una agricultura ecológica que se enfoca en cuidar el medio ambiente y también es una agricultura sostenible que permite la resiliencia de los terrenos. ¿Qué implica eso? Implica pensar en el uso de alternativas como el compost, el uso de semillas nativas, la mejora de la actividad biológica, la capacidad de retención del agua. Una experiencia aplicada a la agroecología, por ejemplo, la tenemos en los Llanos Orientales. No sé si ustedes han escuchado hablar de la Corporación Gaviotas. La Corporación Gaviota se ubicó en plena llanura y la llanura colombiana no se caracteriza por tener buenas fuentes hídricas. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a sembrar pino caribe. El pino caribe atrapa el agua del ambiente, la humedad. Y empezó a generar eso, la aparición de nuevos ecosistemas. Empezaron a llegar nuevas especies, animales. Empezó a generarse procesos de fecundación dentro de las especies vegetales. Y hoy por hoy, ¿sabes cuál es el negocio de la Corporación Gaviotas?
¿Cuál, amigo?
Vender agua. Vender agua en una zona donde no había. Entonces, ese es un ejemplo de la resiliencia, de cómo utilizando la preservación, la agricultura ecológica, la preservación de los ecosistemas, podemos empezar a encontrar alternativas de desarrollo. Y un criterio que es clave, y es que si protegemos las especies tradicionales, cuando uno habla, por ejemplo, de los frijoles, en México hace parte de la dieta. En el mundo hay cerca de 20.000 especies de frijol. Solo hay una especie que es venenosa para el ser humano. Claro, sabemos que el frijol tiene algunos problemas en términos de salud por el azufre que contiene, ¿no? Pero fíjese que con un sencillo ejemplo, la importancia que tiene la agroecología. Entonces, la agroecología tiene que integrar varias cosas. Primero, el cuidado del medio ambiente, el uso de tecnologías limpias, el beneficiar a una sociedad. Debe tener un beneficio propio, debe convertirse en un mecanismo para poder favorecer una cultura, debe generar una economía de desarrollo y debe, para poder existir, el más importante es que haya una política. Si no hay una política que promueva, que proteja, por ejemplo, como pasa con el caso del Departamento de Colombia, pues obviamente va a ser difícil su desarrollo. La agroecología entonces ofrece muchas oportunidades, pero yo creo que eso lo vamos a hablar más adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, excelente punto. Fíjense la visión de pronto técnica que también alcanza a mostrarnos Ariel sobre la importancia efectivamente que tiene el tema de la agroecología.
¿Sí? Las economías como la de este país que está en crisis, sí y solo sí se desarrolla desde lo local, desde lo regional. Y es una oportunidad muy valiosa para nuestros campesinos que han optado por esta opción de vida, porque van a ser ellos los primeros a los que vamos a acudir cuando empecemos a desarrollar acciones y mecanismos de mejora. Eso sin contar, y creo que lo hablaremos más adelante, el impacto que tiene la agroecología con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Ok, clave, fundamental esta apreciación. En coherencia con lo que acaba de mencionar Ariel, tenemos una pregunta para nuestra amiga Juliet. Desde el punto de vista económico, ¿qué factores macroeconómicos tienen mayor incidencia en este momento de la historia para nuestros productores agropecuarios y qué impactos esto les puede generar?
Bueno, primero que todo hay que aclarar que el sector agropecuario en el país es un sector un tanto olvidado por parte de las políticas del Estado, ¿sí? Entonces, el sector agropecuario básicamente está fundado por economías campesinas, economías pequeñas, que tratan de vender algunos productos y dejar unos productos para su subsistencia, ¿sí? Entre las condiciones macroeconómicas que afectan la producción campesina, tenemos principalmente la variación en los precios. ¿Precios de qué? De materias primas. Recordemos que nosotros importamos la mayoría de nuestros insumos utilizados en el campo, los fertilizantes, los abonos, etcétera. Entonces, una variación en los precios a nivel internacional pues va a afectar a la producción agrícola aquí en el país. También tenemos el costo mismo de la producción, el transporte. ¿Sí? Entonces, tenemos dificultades a la hora de transportar tanto los productos de insumos como el producto terminado como tal. Tenemos vías no pavimentadas, inclusive si vamos a exportar el producto es difícil el traslado de estos productos hacia los puertos y demás. Si vemos por el lado de la mano de obra, la economía campesina en los últimos años o una disminución importante en su mano de obra.
inclusive, por ejemplo, en estos días se están buscando personal o mano de obra para la cosecha de café. Entonces, esa mano de obra, pues, hace que esa falta de mano de obra hace que el producto como tal en muchas ocasiones se pierda, no puedan recoger totalmente el producto y pues obviamente afecta los ingresos de nuestros campesinos. También tenemos el precio de venta, ¿sí? Si hay alguna diferencia en los precios, en los precios de los costos de producción, pues ese va a afectar el precio de venta, ¿sí? Entonces, al día de hoy, la volatilidad en los precios agrícolas, pues es un impacto importante que tienen nuestros campesinos a la hora de producir. Si vamos por parte del Estado,
las políticas, prácticamente las políticas agrícolas van encaminado una gran parte a la acción social, ¿sí? Que no tiene ninguna coordinación con la política agraria, ¿sí? Entonces van una política en línea de reducción de la pobreza en el campo y otra línea totalmente aparte en desarrollar productos agrícolas, ¿sí? Entre los programas que a nivel histórico hemos conocido, pues están políticas para la transformación de productos que le genere valor agregado. Hemos conocido, por ejemplo, la gulupa. Hay políticas encaminadas a la producción de frutas exóticas para la exportación, por ejemplo, la gulupa, la uchuva, encaminadas pues hacia la exportación del producto, ¿sí? Políticas crediticias encaminadas a disminución de tasas de interés. Tenemos el Banco Agrario que en ciertas temporadas ofrece créditos a baja tasa de interés, e inclusive para la modernización de la maquinaria, etcétera. Y hay unos programas, por ejemplo, el programa de alianzas productivas, que está encaminado a que esos pequeños campesinos desarrollen algún tipo de mercado, un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal, ¿sí? Entonces la idea es que un grupo de campesinos se asocien con el fin de generar un producto con un valor agregado y vendérselo directamente al comerciante, no tener la parte de intermediarios, ¿sí? Entonces, digamos que a grosso modo esta es una oportunidad para volver al campo, a ver políticas a nivel que las políticas macroeconómicas estén dirigidas hacia el sector campesino, porque vemos, inclusive en años pasados, vemos de que este así realmente puede ser jalonador de la economía en Colombia. Entonces, es importante que a partir de estas oportunidades que nos están ofreciendo hoy en día, y vemos que los alimentos es una parte importante del consumo diario de todas las familias, es importante que empecemos a revisar esa parte de negocios agroecológicos, de volver a la economía campesina.
El tema que mencionabas, Juliet, de la sostenibilidad, de la agrosostenibilidad, creo que eso es una de las, digamos, de nuestras líneas, de nuestras principales líneas, cuando hablamos del enfoque que tiene que darse para el cuidado, para la protección de los cultivos. Ariel mencionaba un ejemplo que me llama mucho la atención y ya hace tiempos también lo conocía, de la Corporación de Gaviotas, ¿no es cierto?, del aprovechamiento de esos recursos, cuando mencionaba el tema también del compostaje, del uso adecuado de las tierras, ¿no es cierto?, y de pronto de dejar un poquito también el tema de las importaciones, ¿cierto?, la sustitución de importaciones. Y entonces cuando hablamos de esos procesos ecológicos que se aplican a los sistemas de producción agrícola, estamos de pronto retrocediendo un poco y volviendo a las raíces del agrocolombiano. ¿Por qué digo retrocediendo? Porque estamos en un momento de alta tecnificación que de pronto, como lo mencionaba Juliet y Ariel, de pronto también en el manejo de insumos, de pesticidas, de fungicidas y demás, pues se hace de pronto ya una, o se genera de pronto una dependencia de este tipo de productos, ¿no es cierto?, de insumos, que también generan de pronto la pérdida un poco de ese control digamos, del factor tradicional para el desarrollo de nuestros productos y por lo tanto dejan de ser tan orgánicos y se vuelven más como un foco químico. En esa línea, de pronto también, y pues les quiero confesar acá a todos los que nos están escuchando, que para mí como líder de este programa de la tecnología en gestión agropecuaria, ha sido un debate, una discusión muy, muy fuerte, que de pronto he generado de pronto a nivel interno. Y esta mañana que hablaba con nuestra directora zonal de la zona occidente, ella me hacía también entrar en razón, me decía: Gustavo, es que este es un momento donde tenemos que recuperar a nuestros productores y darles esa oportunidad que de pronto se ha perdido, tal vez por las líneas de nuevos negocios, del acceso de productos externos y demás. Y también estaba revisando hace un rato precisamente un proyecto sobre el estado del sector arrocero, que también con don Ariel somos los jurados, sino que quiero traer esto aquí a colación. ¿Por qué? Porque llegamos exactamente al mismo punto. De pronto hay algunos pequeños grupos, unas agremiaciones, unos monopsonios, que era lo que hablaba con el estudiante, el participante de la maestría con el quien revisábamos esto, y llegábamos a esa conclusión. ¿Dónde está ese punto en el que nuestro productor tiene que recuperar esa posición que tenía históricamente? Colombia ha sido un país que ha sido muy golpeado en la parte agrícola y en la parte industrial, porque cada vez somos más dependientes del acceso de productos internacionales. Y entonces aquí hablamos, por ejemplo, de las producciones, de los cultivos intensivos, de los cultivos extensivos, de donde se empiezan a tecnificar de una forma tan amplia que ya de pronto, sin decir que se deje de manejar, sin decir que se dejen de aprovechar estas tecnologías, el productor entonces tiene que tener esa visión global, ¿cierto? Como de pronto lo hemos mencionado mucho, con ese comportamiento local. En ese sentido, quiero de pronto formular de otra pregunta, Ariel, y es que comprendiendo estas problemáticas macroeconómicas, como lo había mencionado hace un momento Juliet, ¿qué acciones de pronto puede desarrollar nuestro productor colombiano, por ejemplo, desde el enfoque del cooperativismo, del aprovechamiento de las tecnologías, que era lo que hablábamos hace un momento, esas tecnologías disponibles para fortalecer esa productividad y el acceso a nuevos mercados?
Pues Gustavito, yo creo que el detalle no es ni siquiera lo macroeconómico. O sea, hay que ir un poquito más allá, hay que mirar lo meso y lo meta. Porque yo hace un momento le hablaba de los ODS. Y es que cuando hablamos de la agroecología como modelo de negocio, como modelo de gestión, modelo de desarrollo, toda política que se dice, se erradicó la pobreza. Y hay pobreza de distintas formas. Está la más conocida, que es la pobreza económica, que es la que uno piensa en el día a día, que me quedé sin plata, sin trabajo. Está la pobreza mental, es que yo no lo puedo hacer. Yo tengo una sobrina que ella dice muchas veces, es que no puedo. Yo le digo, no me digas que no puedes. Pregúntame cómo lo hacemos juntos. Y ese es un tipo de pobreza. Entonces, mientras estemos pensando que no lo podemos hacer, que nos queda grande, que no tenemos cómo hacerlo, no vamos a avanzar. La agroecología sirve para poner fin al hambre. En el mundo hay suficiente para todos. El problema no es del productor, el problema es de la distribución. El problema es del acopio, el problema es de la capacidad que tengo yo de asociarme con alguien más, de confiar en alguien más, de creer en alguien más. Pero si yo todo el tiempo estoy asumiendo que el vecino es mi competidor, poder tener victorias en el corto plazo, pero en el largo plazo no lo voy a lograr. Y entonces eso implica un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, un cambio de emoción. Hasta en eso hay percepciones que hay que tomar en cuenta cuando uno maneja un negocio. El enfoque con el que uno llega. Si uno se queja, si uno dice no puedo, por ejemplo en esta situación en la que estamos, nadie se ha puesto a mirarlo con otro enfoque, otra emoción, la emoción de la creatividad, de la curiosidad, de ver qué resulta ahí, qué se puede hacer, pero todos estamos viendo lo malo, ¿sí? Todos, las noticias que vemos, pero no estamos viendo qué vamos a hacer. Pregúntenle a los 500 colombianos que están en México varados, ¿qué van a hacer estos meses? ¿Sí? Entonces, esas son situaciones que son claves en esta situación. Hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, la igualdad entre género. Los agronegocios trabajan por eso. Como son opciones de negocio basadas en la familia, tienen que necesariamente hablar de promover la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y de la niña como seres de derecho. Y ahí tenemos que trabajar desde la academia. Las personas que toman cursos relacionados con esta disciplina se pueden dar cuenta que ahí hay cosas por hacer, que hay cosas por trabajar. La igualdad de género es clave. Garantizar modelos de consumo. Porque nadie se mete a esto, pero hay gente que, por ejemplo, el comercio justo paga bastante bien. Y entonces hablábamos hace un momento de ejemplos. Aquí les tengo otro para cuando quieran escuchar y estén aburridos, revisen la historia de Cosurca. Cosurca era una cooperativa de cafeteros, como el resto de cooperativas, que decidió aplicar el pensamiento disruptivo, pensar de manera diferente, salirse de la caja. No seguir haciendo lo mismo, no seguir vendiendo lo mismo. Hoy son una organización que inclusive tiene universidad. Presentó, solicitó al Ministerio de Educación para poder tener en el Valle, en el Cauca, en Piendamó, una universidad para formar a su comunidad. ¿En qué? En lo que hacen. Porque hay que aprovechar lo que uno sabe hacer como campesino. Entonces, si usted como campesino, por ejemplo, escuchaba hace poco, ahora que Gustavo lo menciona, las alternativas que tienen los campesinos para poder trabajar en abonos. Y esas son alternativas productivas que, si alguien una vez está interesado en profundizar en el tema del agronegocio, más que eso, de la agroecología, lo puede pensar. Imagínense que desde de lo que vemos como basura podemos obtener abonos y podemos beneficiar a otros y podemos generar una cadena de valor, un clúster de desarrollo. Y el último, la agroecología, como trabaja con sustancias, con productos naturales, pues no impacta de manera significativa. Entonces, con ellos no tenemos que empezar a hablar de mitigar. Cuando uno habla de mitigar algo, significa que ya de aquí para allá lo que venga, Dios nos coja confesados. Ya no podemos cambiar esto, se nos vino, nos llegó. Entonces, cuando uno habla de gestión empresarial, la mitigación es algo crítico. Ya no pudimos hacer nada. Y les debía lo de los fertilizantes, pues el clásico, el estiércol de las reses, por ejemplo. Las pieles de plátano también sirven para hacer abono. Las cáscaras de huevo. El mucílago, la cacota del café lo usan para hacer abonos. Hasta la orina se usa para hacer abonos. Porque genera urea. Y la urea es una sustancia que se utiliza para, no solo para limpiar. La urea es un precursor del amoníaco. Pero fíjese usted que desde la parte ecológica, desde la ecología, la misma tierra le da a usted las opciones para poder crear un proyecto productivo, competitivo, sostenible. El césped, el pasto, por ejemplo, también nos sirve de abono. Las cenizas, las señoras, yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, yo tuve una época en que me crié en el campo. La ceniza también la utilizaban para eso. La ceniza la usan, por ejemplo, para productos de aseo. La lejía, por ejemplo, se hace a base de ceniza. El vinagre es otra fuente, otra materia prima que se puede utilizar para fabricar abonos. Las algas y, ¿por qué no?, hasta la lombricultura. Hubo una época en que en este país se hablaba mucho de la lombricultura como alternativa de negocio. Eso también es agroecología. De la lombricultura, además del paté de lombriz, que aunque soy vegetariano no debería considerarlo. ¿Sí? La importancia del humus, lo que generan las lombrices, cómo oxigenan la tierra y lo que generan para tener un contenido nutricional muy fuerte para poder producir. Entonces, esa es la idea de poder generar industria a partir de aspectos ecológicos, de la protección al ambiente, de la protección a la vida. Si eso no se considera aquí, no podemos tener un futuro sostenible, no podemos tener un futuro común. Seguiremos consumiendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente consumir una dieta en donde los seres humanos tienen 20 especies. Ustedes miren su bandeja, su plato de comida, y se van a dar cuenta que no hay variación. Ahí tenemos un ejemplo clásico de la economía, un Pareto. Todos los días, todas las semanas, todos los años consumimos exactamente lo mismo, en distintas proporciones, en distintas presentaciones. Con la agroecología, la dieta cambia. Con la agroecología hay variedad, hay nuevos mercados, hay nuevos productos, hay nuevos servicios.
Totalmente.
Y eso implica entonces la generación de nuevos ecosistemas a partir de la biodiversidad. Lo que genera la tierra alimenta la tierra. ¿Sí? Implica crear innovaciones que son locales, que son propias. Entonces, por ejemplo, uno va a el Risaralda, Armenia, esa zona, el eje cafetero. ¿Qué hacemos con los sobrantes de café? Se nos convierten en dulces de café. Se nos convierten en bebidas a base de café. Se nos convierten en mermelada a base de café. Entonces, esa es la esencia de la agroecología. Desde la parte, desde el estudio de la casa, agro y logos, ¿sí? Desde el estudio de la tierra como madre, por eso la parte cultural es importantísima, ¿sí? Uh-huh. Desde esa concepción empezar a mirar cómo nos podemos desarrollar. Y usted puede encontrar muchos ejemplos en donde no fue la política del Estado la que condicionó eso, sino que fue un grupo de personas que vieron la opción de poder mejorar su calidad de vida respetando a la Pachamama, a la tierra, a la madre tierra. Entonces, eso es algo importante.
Muchas gracias, don Ariel. Quiero darle ahora la palabra a mi amiga Diana. Ese punto que mencionó Ariel me llama mucho la atención, pero lo abordaremos en un siguiente episodio, dado que ya nos quedan 3 minutos, nos dicen aquí en el máster. Mi querida Diana, mencióname por lo menos una política que haya planteado en estos últimos meses o en estos días el gobierno para apoyar a nuestros productores colombianos y qué efecto podría generarles ahorita en el corto plazo.
Bien, Gus. Voy a tratar de mencionarte las que encontré así de rapidez en 2 minutos. Entonces, la primera que se tuvo en cuenta fue la suspensión de aranceles para la importación de maíz, sorgo y soya. Recordemos que este es uno de los principales insumos que se utiliza para realizar la comida de los animales. Si esto sube y lo sumamos con que subió el dólar, pues va a subir la carne, los huevos, el pollo, y esa es una de las medidas de mitigación para evitar que estos productos suban. La segunda es que los pequeños y medianos productores tendrán 2 años de gracia para el pago de sus obligaciones financieras con el FONSA. El FONSA es el Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que compran la deuda de los productores del campo que por alguna razón perdieron todas sus cosechas y no pudieron pagar. Otra es que el Banco Agrario destinó 365 millones para poder dar líneas de crédito a todos los campesinos y para que estos puedan pagar sus nóminas, y bajó las tasas de crédito del 2,3% al 0,97 punto mensual. Otra de las cosas es que se destinaron, nos han entregado 311 millones en crédito para los agropecuarios. También se va a invertir 41 millones en un programa que se llama Alianzas Productivas para la Vida. Este es muy interesante porque ¿qué es lo que pretende? Que participen mujeres y jóvenes rurales para evitar la migración del campo hacia la ciudad. Entonces lo que pretenden es vincular pequeños productores con personas que se dediquen a la compraventa de productos y que garanticen que les van a comprar o parcial o totalmente pues toda la producción de estos campesinos. Se está realizando vigilancia a 12 de los alimentos que conforman la canasta familiar para evitar que haya especulación en los precios. Entonces, esta vigilancia se está haciendo más o menos cada 5 días. Hay una línea de denuncia donde se puede llamar y se puede denunciar a todos los que estén especulando. Entre los productos que se están mirando es el arroz, la leche, el azúcar, el queso, la alverja, la cebolla, la papa, el huevo, etcétera. Se está alentando a la creación de huertas familiares y comunitarias. Entonces yo escuchaba al doctor Ariel que nos decía varios trucos para hacer insecticidas caseros y con productos naturales y los podemos utilizar. Entonces una de las cosas que se está haciendo es que esas huertas sean familiares o sean huertas comunitarias para evitar la escasez de alimentos. ¿Qué puede suceder? Que una de las cosas en las que se está ahorita preocupando el gobierno es por evitar que la pandemia se siga extendiendo y está más preocupada por el sector salud. pero no podemos olvidarnos ni tampoco descuidar el sector agrario, ya que de esto depende pues el alimento. Entonces tenemos que apoyarlos, tenemos que incentivarlos a que sigan produciendo, porque si no vamos a generar una escasez de alimento que a lo largo va a generar que pues no tengamos obviamente cómo producir, porque recordemos que el 70% de los alimentos que se producen en Colombia están en manos de campesinos y de agricultores familiares. Entonces sí tenemos que apoyarlos mucho en cuanto a créditos, en cuanto a capacitación y comprarles los productos a precios justos, porque eso es lo que nos está dando. Entonces hay mucho intermediario y ellos están regalando sus productos y esto desincentiva la producción y la creación de estos productos. En siguientes ocasiones les comentaremos más cosas porque creo que ya estamos cortos de tiempo.
Sí, así es. El tiempo pasa tan rápido cuando uno se divierte y pues realmente me disculpo con nuestra mesa de trabajo por el corto tiempo, pero no nos quedamos con esto. Vamos a continuar, aunque lo próximo episodio es algo de también la continuación, de resiliencia que estábamos trabajando en la sesión anterior para darle un poquito más de dinamismo.
Pues igual igual Gustavito, creo que para nuestros oyentes creo que lo podemos eslabonar porque la agroecología hace parte de la resiliencia y tiene que ver inclusive con la soberanía de los pueblos. Les dejo en el tintero, por ejemplo, un caso que pasa en México. México es famoso por el maíz, con el maíz se hacen tortillas. Con el maíz prácticamente se hace de todo allá. Hay una industria clave. ¿Sabe quién es el dueño de las semillas del maíz en México?
¿Quién?
Monsanto.
Uy.
¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa el día que Monsanto no quiera venderte semilla de tu maíz mexicano?
Uh-huh.
Entonces, la agroecología tiene que ver con esa soberanía, con la posibilidad de que tú como país, como territorio, puedas tener la posibilidad de producir lo que ancestralmente te dio a ti de comer.
Así es, mi doctor.
Es un tema de análisis, me gustaría que lo miráramos en nuestro próximo programa y por ahí empezáramos a trabajar.
Así será, mi doctor. Bueno, muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Diana, muchas gracias, mi querida Juliet, me disculpo que primero son las damas, pero hoy se me fueron las luces. A todos ustedes, muchas gracias por su participación, a nuestro equipo de producción y a todos nuestros oyentes, unadistas y todas las personas que nos están escuchando. Nos vemos en el próximo, o nos oímos en el próximo episodio de Productividad Empresarial.
Buena tarde a todos.
Gracias. Listo, don Alejo, cuando digas. Ah, ¿verdad que Alejo está por fuera?
Ese tema de agroecología es supremamente interesante.
Interesantísimo, mira que una
es muy chévere.
Tienes que negociar porque estos 30 minutos no nos alcanzan.
Nosotros pedimos una hora, pero nos dijeron que no.
Voy a hacerle manifestación a Alejo.
Nos dijeron que no. Que no quieran tener programas educativos. Pero fíjense, por ejemplo.
El horario ya, ¿cómo es? Los integrantes ya crecieron, los temas son más.
Claro.
Sí. Sí, eso sí es cierto, muchachos. Pues la verdad, lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Manejarlo, digamos, como de a 12 episodios. Pero es que hay tanta cosa de que hablar que, de madre.
Sí, porque, por ejemplo, este del maíz nos lleva, por ejemplo, a la OMC. Ya, y ahí está toda la parte legal. Toda la parte de derecho, de todo lo que tiene que ver con qué, con, bueno, con todo. Normas de origen, obstáculos técnicos al comercio.
Entonces, filosófica, económica, sociológica, interesante.
Pero, don Ariel, ¿cómo fue que dijo normas técnicas de origen y cómo es?
Obstáculos técnicos al comercio.
Espere, o sea, de origen y obstáculos técnicos.
Pasa como le pasó, por ejemplo, a la gente del algodón en Córdoba. Entonces, el algodón blanquito, ese que es en Cotton USA, es patentado y registrado por Monsanto. De hecho, Monsanto, yo no sé quién más tiene por allá en la Antártida, tiene un banco de germoplasma con todas las semillas del mundo. Esa que hablaba de las 20.000, mientras ustedes estaban sufriendo en prospecta, ya tomándose la foto del de la manito yo estaba en el Parque Explora, y entonces el guía que nos dio la parte hablaba de las 20.000 especies de frijol, y que eso era sí. clave dentro de la seguridad alimentaria. O sea, en el mundo solo se utilizan apenas 4 o 5 variedades, entonces el frijol soya, el frijol negro, bueno, el cargamanto, en una cantidad, bueno, no son más de 10 variedades, sí. pero en realidad en el mundo son 20.000, y la gente no las conoce. Entonces hay mucho frijol que, de hecho, solo había una variedad de frijol, fue como los perros. Entonces había una única variedad de perro, y se fueron mezclando, y entonces aparecieron nuevas especies, nuevas subespecies de perros, y eso es lo que garantiza que haya supervivencia. Entonces, uno de los criterios clave para hablar de supervivencia alimentaria, de soberanía alimentaria, tiene que ver con cómo usted controla esas subespecies, esas variedades de alimentos, de semillas. Entonces, ya no es el obstáculo de que usted trabaja con estaciones. Tan es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, producen marihuana. Y esa vaina supuestamente solo se producía en esta zona del mundo. Pero ya se da allá. Entonces, a partir de cultivos hidropónicos. O sea, el clima ya no es un criterio clave, ya se puede reproducir condiciones artificiales de temperatura, de humedad. Eso ya se puede hacer. Entonces, si usted es el dueño, pues usted al final condiciona el alimento que va a vender.
Pero bueno, pues muy bien, muchas gracias a todos ustedes, y aquí estaremos muy puntuales de hoy en 8.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.